El estudio de hoy corresponde a el día domingo 13 de enero del año 2019. Continuamos con nuestra miniserie titulada Spirit Hacks, o que quiere decir tipos de consejos espirituales. Y lo vamos a tomar de el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 40 al 47, entre otras varias escrituras, que ya nuestro pastor Skip A. Digg nos las va a ir mencionando. El término o expresión economía o crecimiento casi siempre se usa para o en el mundo financiero, para describir el estado de la bolsa de valores mercantiles. Eso muestra el crecimiento económico de una nación. Pero hoy pensemos en el aspecto espiritual, personal. Describamos nuestro crecimiento, cómo estamos, veamos un aspecto de nuestro crecimiento espiritual y considerar algunos puntos en la Escritura para afinarnos y crecer. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la Iglesia Calvario aquí en Calvario de Albuquerque, Nuevo México, diciendo: buenos días, espero que hayan traído sus Biblias para ver el estudio de hoy en el libro de los Hechos. Cuando éramos niños, la vida era mucho más fácil que cuando venimos a ser adultos. Era menos compleja, menos complicaciones, nuestras decisiones eran fácil. A veces hasta echábamos suertes y decíamos mini, 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 mo. Las cosas eran mucho más fácil cuando éramos niños. Cuando alguien nos decía, vuélvelo a hacer, no nos era difícil porque era muy poco lo que hacíamos. Nos impresionábamos cuando nuestros papás nos divertían con haciendo señas con sus dedos, nos entretenían. No necesitaban hacer mucho para entretenernos como niños, ¿verdad? Pero lo peor que podíamos recibir de los otros niños y niñas eran chistes. Aquellos chistes que se hacían con... cuando éramos niños estábamos contentos. Yo crecí en una familia de cuatro niños, siendo yo el niño menor. Muchas veces oí de mis hermanos mayores, ¡crece! Ya debes de crecer. Claro que crecí físicamente, de muchas formas. No crecí, pero el crecer es importante, es natural. También es supernatural. Debemos de crecer físicamente y espiritualmente. El apóstol Pablo escribió, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, me portaba como niño, pero cuando crecí y vine a ser adulto, dejé todas las cosas de niño hacia atrás. Así que hay lugar en nuestro crecimiento y así crecemos todos. Y crecemos a venir a ser fuertes. El apóstol Pablo también escribió el libro de los Efesios a la iglesia de Efeso diciéndole, creced en todas las cosas en él, el cual es la cabeza de la iglesia, el cual es Jesucristo. Estamos haciendo esta miniserie titulada Mini Hacks, o sea, trucos, formas que nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual para ver lo fundamental en nuestra vida cristiana. Este aspecto de crecimiento espiritual depende de lo que comamos espiritualmente. Tú vas a ser según comas. Crece espiritualmente y vendrás a estar fuerte espiritualmente. Siempre he creído que el centro, lo principal para un crecimiento espiritual es estudiar las Sagradas Escrituras. Aún más, nosotros creemos que la palabra de Dios hace la obra de Dios por el Espíritu Santo de Dios en las vidas de cada persona. Eso es una gran verdad. Pero con todo y esto, la Biblia, que es el punto central de nuestra cultura cristiana, hemos He estudiado la Biblia continuamente, pero muchas gentes la han descuidado. Las encuestas enseñan que en los Estados Unidos casi todos los hogares tienen Biblias. Alguien dijo un chiste que si todos los cristianos decidiéramos leer la Biblia al mismo tiempo, experimentaríamos una tormenta de polvo al soplarle. El libro que llamamos Biblia tiene nombres, fechas, nos habla de cómo comportarnos en la presencia de Dios, cómo hacer lo que a Dios le agrada. La organización Gallup, que hace encuestas, reportó que una tercera parte de los americanos ni recuerdan ni pueden explicar quién escribió el Sermón del Monte. Algunos hasta se atreven a decir que fue Billy Graham que presentó el Sermón del Monte. Nuestro hermano Billy Graham ya pasó a la presencia del Señor, está en el cielo. Pero también esa encuesta muestra que casi la mitad de los americanos no pueden entender cuáles son los libros de la Biblia. Los americanos estudian la Biblia, pero hemos venido a ser una nación alfabéticamente faltos de enseñanza. De acuerdo a esa fuente, dice que el verso más reconocido de la Biblia es, ustedes lo han oído, ¿cuál es? Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. Y ni siquiera es un texto de la Biblia. Ese fue un dicho que dijo Benjamin Franklin, y así muchas gentes creen que está en la Biblia. También, de acuerdo a estos estudios, dice que 81%, o sea, un 82% de los americanos, tristemente así lo creen, pero un 81% de los americanos y nacidos de nuevo han tenido ese mismo problema. Entonces, lo que hoy vamos a estudiar, solamente la mitad de un verso. Ustedes dirán, esto va a ser fácil. Y sí, va a estar fácil, porque solamente la mitad de un verso, que es el verso 42 del libro de los Hechos, capítulo 2. De aquí vamos a ver tres aspectos para ver nuestra relación bíblica y relación con Dios. Muy fácil. Esos tres puntos son: uno, para crecer tienes que aprender. Dos, para aprender tienes que oír. Tres, y para oír tienes que comprometerte. Tú dirás, eso está fácil. Tres afirmaciones, tres decisiones que tú vas a hacer, todos necesitamos hacer acerca de nuestra relación con nuestro libro llamado Biblia. Vamos a ver el contexto de este estudio. El contexto es lo que tomó lugar el día de Pentecostés. El Espíritu Santo descendió en la iglesia primitiva y todos los que estaban unánimes juntos fueron llenos del Espíritu Santo. Pedro se encontró en el portal del templo y comenzó a abrir su boca, y la Escritura nos dice que ese día 3,000 personas vinieron a ser creyentes. No 300, 3,000 personas vinieron a ser creyentes en el Señor Jesucristo, que ellos habían visto que había muerto y resucitado. Se encontraron que un grupo de judíos creyentes en un ambiente muy hostil, y ellos reconocían y entendían que su Mesías, su dirigente, había sido crucificado y que también había resucitado, aunque no todos los judíos lo habían presenciado, pero todos oían el dicho de que Jesús había resucitado. Así que esto comenzó una gran persecución de los creyentes en la resurrección. Ahora, ¿qué debían de hacer estos nuevos creyentes? Estudiar las Escrituras, y así sobrevivieron, continuaron. Vamos a ver la respuesta a qué hicieron. Vamos a comenzar leyendo en Hechos 2:40, que decía: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, esto es Pedro, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. aparece el verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan, y en las oraciones. 43. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es el hermoso contexto de lo que vamos a ver. Vamos a ver el verso 42, que es el verso que vamos a estudiar hoy. La primera parte que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. De esta frase vamos a ver tres afirmaciones, tres puntos. En el primer lugar, el punto primero que dice, para crecer tienes que aprender. Veamos el verso 42 para ver la palabra doctrina. Ustedes ven en el verso 42 que dice doctrina. Algunas Biblias modernas quizá lo digan de una forma diferente, pero en verdad se referían a la palabra didaké, que es en el idioma original. Didaké implica y quiere decir doctrina. Esto es una verdad que nadie puede negar. Didaké. Doctrina de los apóstoles es donde surge este término, que significa instrucción que se presenta. Tendré que decirles, me siento triste de esta afirmación doctrina. Lo siento por esta palabra doctrina, que muchos la han torcido, la han explicado de diferente manera. Lo siento porque esta palabra doctrina ha sido tan usada y hasta a punto que ha perdido su sentido. Otra palabra por la que me siento triste, y lo siento, es la palabra que es la palabra awesome. Es en inglés awesome, que en español sería admirable o qué maravilloso. Esas palabras me siento por ellas porque estas palabras han sido minimalizadas, reducidas, no les dan el significado que tenían en el idioma original. Algunas personas dicen, de veras que yo no tengo que estar en doctrina, yo mejor me voy a concentrar en Jesús. Suena muy piadoso, muy espiritual, pero la Biblia nos habla de doctrina. Cuando estas personas se expresan de esa manera, lo dicen de una forma triste, que no quieren aceptar lo que es doctrina. La doctrina nos va a dar información, cómo comportarnos, cómo ir a la presencia de Dios, pero muchas gentes lo han reducido, le han dado sentidos o significados diferentes. Por ejemplo, nosotros tenemos en estos tiempos muchos instrumentos electrónicos. Compramos un instrumento electrónico, ya sea un teléfono celular, un radio o una computadora, pero no nos queremos ocupar en leer el manual, o sea, el manual de instrucciones. Lo avientas por ahí en una esquina, pero el día que tu instrumento no está funcionando adecuadamente es cuando buscas este libro de instrucciones. Dios nos ha dado un libro de instrucciones para nuestras vidas, a lo cual le llamamos Biblia. La Biblia es un manual de verdades. Tengo que decir que muchas gentes lo han descuidado y por eso fracasan. La iglesia del Señor Jesucristo, que es la que Jesús fundó, en verdad, y generalmente, en algunos, la mente de algunas personas está ausente. Lo que les falta, teología. Ya no le llaman teología, sino ahora algunos le llaman mi teología, mi propia teología, o ideología. ideología que la estudian, le buscan, le sacan vueltas y la usan para poder comprobar sus errores. Pero aquí el verso 42 nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Un escritor llamado Michael Black afirmó que hay falta de educación en la iglesia. Oseas, el profeta, escribió en 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Segunda de Pedro, también Pedro escribe que nos dice que debemos de crecer en la gracia y conocimiento. Salomón escribió en Proverbios 19:2, dice, el Espíritu Santo en Jerusalén, y así comenzó una escuela nueva. La iglesia primitiva sobrevivió, continuó, porque ellos creían de todo corazón que iban a crecer estudiando las escrituras y entendiendo la doctrina de los apóstoles. Un comentarista llamado Jan Stutz, que escribió un libro de comentarios, dijo, podemos decir que el Espíritu Santo comenzó una escuela en Jerusalén aquel día. Apóstoles que Jesús instruyó y separó, ellos se instruyeron y aquel día se comenzó una iglesia de 300 parvulitos en Jerusalén. Por eso es que Pedro continúa, insiste diciendo, estudien, aprendan, esfuércense en estudiar. Deuteronomio capítulo 5 dice, aprendamos todos, todos nos esforzaremos en aprender. Salmo 119, el salmista escribió diciendo, entendimiento y aprenderé tus mandamientos y tus estatutos, oh Señor. Entendamos, para que tenemos que comprender. El verso 42 de los Hechos comienza una lista de prioridades, una lista de qué hacer. Y si aprendemos estas cosas, vamos a poder sobrevivir y continuar espiritualmente, creceremos y nunca nos rendiremos. Porque toda esta lista que hemos visto es para ver el título de la escritura de hoy, es que ¿cómo crecer y no rendirnos? ¿Cómo crecer y no rendirnos? Mucha gente te van a preguntar, ¿qué quiere decir con no rendirme? Por ejemplo, algunas personas creen que como cristianos deben de cantar, otros dicen que como cristianos deben de orar, otros dicen que como cristianos debes de servirle a tu prójimo. La iglesia primitiva el número uno en su lista era la doctrina de los apóstoles. ¿Cuántas gentes conoces tú que se dedican a la doctrina? Se dedican y estudian y practican la doctrina. ¿Por qué? Pregúntale a un cristiano promedio. ¿Tú estás dedicando tiempo para estudiar doctrina? A lo mejor te van a ver de una forma medio raro y decir, ¿doctrina? La mayoría de los libros en las librerías que se venden, no se venden los libros que hablan de doctrinas. ¿Por qué? Razón muy simple. La gente no los compra porque no quieren estudiar doctrina. No les interesan los libros que hablan de doctrina. Los libros que se venden son los libros que hablan de la vida de una persona. Porque a ti también, Pedro le dijo a Timoteo, en los últimos días la gente no va a aguantar la sana doctrina, sino que dice que la gente va a querer oír lo que le trae gusto, alegría. Hay veces que algunas gentes me preguntan, ¿por qué en tu iglesia siempre estás enseñando estudios expositorios de las escrituras? ¿Por qué siempre tienen que estar leyendo la Biblia o un texto? La razón es que nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Aún más, nosotros los miércoles por la tarde dedicamos toda una hora y veces más en el estudio de las Biblias. Y cuando alguien que no es de nuestra iglesia y visitan, se hacen esta pregunta. ¿Por qué tenemos que estar siempre citando la Biblia? Yo les digo porque Cuando tú vienes a nuestra iglesia, esencialmente queremos que pongas toda tu confianza en la palabra de Dios. Te animes en la palabra de Dios. Que pongas tu vida y confíes en el Señor Jesucristo para que tú puedas conocer más a aquel y en aquel confías. Así que el conocer tu Biblia es conocer a Dios. No conocerás a Dios porque tienes que reconocer que la Biblia es el portal. Cuando yo era un nuevo creyente, leí un libro que era titulado Conociendo a Dios, que escribió J.I. Packer. Un libro que vino a ser un clásico. Comencé a leer aquel libro y está interesante. Esencialmente era un libro de teología. Hablaba de las doctrinas de la Biblia y fue escrito en un estilo muy único. Entre más continué leyendo, entendía mejor. Yo llegué a entender que tenía que conocer las doctrinas de Dios para conocer más a Dios y sus instrucciones. Pedro está diciendo, así como niños recién nacidos, desead la leche, desear la palabra no adulterada para que puedas crecer. Así que Pablo te recomienda comida espiritual y te vas a nutrir y ser fuerte en las enseñanzas de Dios. Puntos que ya vimos. Para aprender, tienes que oír. Primero, ya vimos que para crecer tienes que aprender. Ahora veremos que para aprender tienes que oír. Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. En el libro de Apocalipsis, varias veces Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Es como cuando tú oyes un anuncio y te dicen, abre tus oídos, pon atención. Cuando yo estuve en la escuela, muchas veces oí que mi maestra me decía, skip Aitzik. Abre los oídos, oye, pon atención. Así Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Apocalipsis capítulo 3. Regresaremos pues y veamos la palabra que modifica doctrina, que explica doctrina. La escritura nos lo dice como un adjetivo cuando dice, los apóstoles continuaban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, porque a ese tiempo, como en nuestros tiempos también, había muchas doctrinas, la doctrina de los apóstoles, saduceos, escribas y los esenios. Todos y cada uno tenían sus propias enseñanzas, pero era un enfoque muy reducido hablar de la doctrina de los apóstoles. Ustedes saben quién eran los apóstoles. Eran los hombres que Jesús escogió, esos 12 hombres, a este punto son 11, que seguían a Jesús y pudieron entender el plan de Jesús y ellos tenían la responsabilidad de enseñarla a los nuevos creyentes. Yo creo que la mejor rendición de la doctrina de los apóstoles es una enseñanza apostólica, comentando acerca del Antiguo Testamento para los creyentes del Nuevo Testamento. Estas escrituras que ellos tenían era el Antiguo Testamento. Así que ellos tenían que transmitir las enseñanzas a los creyentes del Nuevo Testamento. Ahora veremos Hechos 2:14 que dice, entonces Pedro, poniéndose en pie en los 12, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es que apenas la hora tercera del día, o sea, las 9 de la mañana. Mas esto será notorio lo que dijo el profeta Joel. Y en los posteriores días Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne. Veamos el verso 22, varones israelitas, el verso 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos inicuas y crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, y está citando el Salmo 16, que era parte de la profecía y el plan de Dios para su hijo. Porque David dice de él en el Salmo 16. Así que esta doctrina de los apóstoles, que es una enseñanza expositoria. En otras palabras, permitamos que el texto nos hable de por sí. Pedro no se paró y dijo, bueno, estoy pensando, le voy a presentar mi opinión, le voy a presentar la opinión de alguien. Pedro está diciendo, la Biblia nos está hablando de las profecías, de lo que profetizó Joel. Así que la enseñanza de los apóstoles estaba enraizada en el texto, no en las personalidades griegas. Así que Pedro exponía las escrituras del Antiguo Testamento, la gente se sentía contenta, se acercaban, se rodeaban a Pedro, y Pedro y los apóstoles continuaban instruyendo en la doctrina. Así que Dios envió apóstoles, como dice, escribió Pablo escribió en Efesios 4:11. El mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. 1 Corintios capítulo 1 dice 1:20. No, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está la escriba? Y Romanos 10:14. ¿Cómo llamarán a aquel en quien han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin que les predique? La regla general es que la gente crece y aprende por el oír, ¿verdad? Ese es el principio bíblico. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que es la posición del predicador, de que la gente pueda escuchar y aprender el texto, memorizar la escritura. Al Mohler, un comentarista que yo llegué a mirar, escribió, rara vez escuchamos en nuestros tiempos las iglesias que prediquen textualmente. Cuando digamos que gente hablan a sus propias congregaciones, casi siempre se refieren a algo que les gusta. Quizás puedan hablar del ministerio o ministerios de sus iglesias, de programas específicos, programas para los ciudadanos de la tercera edad o de la juventud. A veces hablan cosas más superficiales, pero raramente oyes que una iglesia hable y enseñe por el carácter y el contexto de su enseñanza. La razón es, escribió este Al Mohler, muy pocos predicadores de nuestros días son verdaderos siervos de la palabra. Pedro y los apóstoles perseveraban aferrados en la doctrina. Cuando ellos se les preguntaba, ¿qué es esto? Y Pedro se refería al Antiguo Testamento, esto es lo que profetizó el Espíritu Santo, y le citaba las escrituras del Antiguo Testamento. Así que para crecer tienes que aprender. Para aprender tienes que oír. Punto número 3 que vamos a ver hoy. Para oír tienes que comprometerte. Veamos otra vez el Hechos 2:42. Es solamente la mitad de un verso, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros. No dicen, hacían esto, hacían aquello, programas sociales nuestros, sino que el texto nos está diciendo que los apóstoles se aferraban estudiando las Sagradas Escrituras. Un término en griego que podemos oír en nuestros tiempos es, continuaban aferrados. La palabra quiere decir que se pegaban, como si utilizaran pegamento. Lo que quiere decir que diligentemente se entregaban. Otras traducciones modernas dice que se dedicaban, o que constantemente estaban, que regularmente estaban presentes. Había diferentes palabras, y hay diferentes palabras, pero nos vamos a aferrar que Aquí el verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, y el partimiento del pan, y en las oraciones. Estas reuniones eran poderosas, porque ellos estudiaban, se aferraban, practicaban, y estaban todos en comunión. La Escritura no dice, oh, se dedicaban a esto o a lo otro. En nuestros días alguna gente se quiere justificar diciendo, oh, yo no gasto mucho tiempo en doctrina, pero me gusta oír el nombre de Jesús. Esto es maravilloso y te recomiendo que busques qué significa el nombre de Jesús, pero sobre todo, así como los apóstoles, debes de continuar en las en la doctrina. Jesús dijo, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Esto es lo que dijo Jesús en Mateo 4:4 y Lucas 4:4. Toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Entiende lo que está diciendo Jesús? Palabra de Dios. Así los apóstoles continuaban en la palabra. Continuaban aprendiendo y creciendo. Así nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué es que ellos estaban tan atentos a la Escritura? Vamos a ver algunos beneficios que son constantes si continúas tú constante estudiando, buscando, escudriñando las Sagradas Escrituras. En primer lugar, las Escrituras te van a enseñar a conocer a Dios mejor. Vas a conocer mejor a Dios. Vas a leer, escudriñar las Escrituras. Vas a entender quién es Dios, qué hacer para agradar a Dios, que debes de hablarle a tus hermanos acerca de Dios de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Así que muy rápidamente vas a entender qué es lo que Dios desea de ti y para ti cuando estudia las Sagradas Escrituras. Vas a ver un hermoso retrato de quién es Dios. Vas a ver el plan de Dios y su propósito. Vas a conocer a Dios mejor. El segundo beneficio es que no solamente conocerás mejor a Dios, sino que a ti te vas a conocer mejor. La Biblia no solamente te da teología correcta, sino que te da correcta antropología. Te habla de la naturaleza del hombre, página tras página, para que conozcas a Dios mejor y te conozcas mejor a ti. Te enseña tus debilidades, las tendencias, las tentaciones, las fallas, tu fuerza, tu creatividad. Todo esto lo vas a encontrar en las Sagradas Escrituras, así que el tercer beneficio, vas a vivir una vida mejor. Vas a vivir una vida mejor. Vas a continuar estudiando las Sagradas Escrituras, vas a encontrar respuestas a tus preguntas, vas a ver qué es el propósito de Dios. Todo esto lo vas a encontrar en las páginas de las Sagradas Escrituras. Salmo 119 y verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. ¡Qué hermoso concepto del salmista! La palabra de Dios debe ser como que llevas una lámpara en tu mano para poder caminar y saber por dónde navegar, para que hagas buenas decisiones, decisiones que agradan a Dios y vas a vivir una vida mejor y más limpia. Jesús dijo en Juan dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa fue la oración del Señor en Juan 17:17. Así que yo puedo decir con toda claridad que cuando yo fui salvo, un jovencito que ni conocía la Biblia y me busqué una Biblia y según mis hermanos me dijeron que esta era la mejor Biblia, que era la Biblia del Rey Jaime. En inglés es la King James Version, la versión del Rey Jaime, la versión del Rey Santiago. Yo compré aquella Biblia que estaba escrita en un idioma antiguo. A punto que yo continué leyendo aquella Biblia, me acostumbré a ese tipo de palabras del Rey Jaime. Lo leía y a veces no entendía qué quería decir, pero no me impacientaba. Yo continuaba leyendo, leyendo, leyendo y noté que entre más comencé a entender con mejor claridad, llegué a entender y me comencé a sentir más fuerte en la enseñanza de las Escrituras, pero llegué a un punto que hasta memoricé aquellos textos en el idioma original que era cómo está escrita la Biblia King James, o sea, el Rey Santiago. Siempre recuerdo esos textos. Hasta estos días todavía tengo memorizados esos textos en el idioma de esa Biblia, un idioma ya muy antiguo. Así que yo llegué a conocer mi vida mejor. Conocí a Dios mejor y dirigir mi vida en una forma mejor. El punto número 4, vas a aprender a orar mejor. Cuando llegue tu momento de adorar y adoración, te vas a sentir mejor en la presencia de Dios porque conoces mejor tu Biblia. Todos nosotros, incluyéndome yo mismo, tenemos áreas que debemos de y podemos aprender más. Es como la Biblia nos dice una y otra vez cómo orar. El Espíritu Santo nos puede ayudar porque la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que a veces ni sabemos cómo orar. Pero el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia y cómo orar a punto de poder orar en lenguas. Así que aprendemos a orar mejor. Ahora estoy en oración, citando las Escrituras y conociendo la voluntad de Dios más y más y más. Muchos dirán, no, yo ya lo sé. Dios no ha contestado mi oración, pero Dios te puede contestar tu oración con un no, con un quizás, o con un silencio. También es respuesta de Dios. Dios te puede contestar con un silencio. Pero cuando comienzas a entender la voluntad de Dios, comienzas a memorizar las Escrituras, te das cuenta de que es el propósito de Dios. De esta forma tú puedes aún instruir a otros cómo orar. Así que tú puedes orar y otras personas te van a oír y van a aprender y van a reconocer la instrucción de las Sagradas Escrituras. Entonces, los puntos son: conocerás a Dios mejor, te conocerás mejor a ti, vivirás mejor. Cuarto, orarás mejor. Punto número 5 es, puedes ayudar a otros mejor. Puedes ser más útil para tu prójimo cuando conoces las Escrituras. La Biblia no nomás te va a ayudar a ti, sino que la Biblia te va a ayudar a que puedas ayudar a tu prójimo a servirles mejor. Reconociendo lo que la Biblia te dice, puedes aconsejar a otros. Vienes a ser un gran beneficio para las personas que puedan tener preguntas acerca del matrimonio, preguntas acerca de quién es Dios, preguntas acerca de los principios de Dios. Tú puedes aprender estos principios y compartirlos con otras personas. Pablo escribió en Romanos 15:14 que dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y llenos de tal manera que ustedes pueden ser útiles para la iglesia de Cristo y ayudar a los hermanos en diferentes formas. Ahora, vemos una forma número 6 que tú podrás discernir mejor. La Biblia te va a ayudar. La Biblia te va a ayudar a vivir una vida mejor, sana. Porque estamos viviendo en una cultura pluralística. Esta cultura pluralística en que vivimos, oímos muchas voces, diferentes opiniones, diferentes ideologías. Cada quien tiene su punto de vista acerca de las Sagradas Escrituras, pero si tú estudias las Sagradas Escrituras, no te tienes que preocupar que te comenten otras personas, sino que tú debes de leer tu Biblia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Vivimos en un mundo que nos quiere confundir, un mundo que neciamente aceptan lo malo y neciamente desprecian lo bueno. Pero si tú estudias, la Biblia te va a enseñar a que hagas lo que es correcto. Como dice Salmo 1, en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Queda su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Estudio bíblico es, yo te voy a recomendar los puntos que debes de tomar, escúchame, para poder llegar a este nivel de cristiano maduro tienes que hacer, ¿qué? Te quedas esperando, ¿qué te voy a decir? Cómprate una Biblia. Consíguete una Biblia de papel, porque de veras no hay como leer la Biblia en papel. Yo sé que todos traemos nuestra Biblia en el teléfono inteligente, en las tabletas, en las computadoras, pero lo más indicado es una Biblia con páginas, con hojas de papel, así tú le puedes subrayar el texto, añadir tu punto de vista, en dónde puedes encontrar en otra parte de la Biblia este tema. Es por eso que te recomiendo, cómprate, consíguete una Biblia. Tú dirás, pastor, ¿usted nos recomienda la Biblia del King James Version? ¿O qué quiere decir en español la Biblia del Rey Santiago? Eso no importa. Consíguete una Biblia. No tienes que comprarla. Hay muchas instituciones que te regalan Biblias. También, ya que te hiciste de una Biblia, toma tiempo. Haz tiempo para leer. Preocúpate por leer. Si es una persona que despierta temprano por la mañana, o tardas, si te levantas temprano, acostúmbrate a leer por la mañana. Si duermes tarde, lee tu escritura por las tardes. No importa, el punto es que tengas un programa a qué momento del día, a qué hora del día vas a dedicar tiempo a la lectura de las Sagradas Escrituras. También hay Biblias audibles. Si tú viajas mucho, quizás manejas tu vehículo o tu trabajo requiere que manejes de un lado a otro, consíguete una Biblia de audio Biblia o busca las estaciones de radio que presentan a los predicadores que se esfuerzan, como este tu siervo, que nos esforzamos en grabar la Biblia, en grabar los estudios. Busca esas estaciones de radio en tu área, en tu comunidad, y escucha esas predicaciones en la Biblia. El punto número 3 es busca ayuda. También puedes descargar programas en tu teléfono inteligente, descargar Biblias, estudios, predicaciones, y tú los puedes escuchar cuando estás viajando. Por ejemplo, yo también les recomiendo los libros. Yo he escrito ya varios libros, como ese libro que se llama La Biblia desde 30,000 pies. Este libro te va a ayudar, es una ayuda que vas a encontrar para poder estudiar mejor la Biblia. La Biblia desde 30,000 pies. O Cómo leer la Biblia y disfrutarla también es otro libro que te va a ayudar. Entonces, el punto número 4 también, después de que buscas ayuda bíblica, también te recomiendo que los maestros son los mejores estudiantes. ¿Por qué? Una vez que tú explicas una escritura a alguien, tú la memorizas, te la grabas y tú la puedes entender mejor. Pero también me gusta lo que Pablo dijo a Timoteo en 2 Timoteo 3:15, que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:15. Entonces, oí la historia de un Gideón. ¿Usted sabe qué son los Gideones? Los Gideones es una agencia, una organización mundial que fabrican, compran Biblias y las reparten por todo el mundo gratis, sin costo alguno. Si tú conoces una persona que sea miembro de los Gideones, él te va a regalar Biblias, las que necesites. Pero en este caso, este Gideón le estaba testificando a un hombre fumador, y el fumador le dijo, tú me vas a regalar esta Biblia, pero yo te quiero asegurar que ese tipo de papel que tienen esos Nuevos Testamentos de los Gideones es un papel que sirve para enrolar los cigarrillos. Así que si tú me la prestas, yo la voy a usar para hacer mis cigarros. Dijo, qué bien, te voy a regalar un Nuevo Testamento de los Gideones con la condición de que antes de que hagas tu cigarrillo, leas la página por los dos lados. Y dijo, qué bien, trato hecho. Aquel hombre se fumó el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Cuando vino el Evangelio de Juan, aceptó al Señor Jesucristo. Entonces, yo quiero concluir el estudio de hoy hablando de algo, un comentario que se me regaló por una compañía que repara las Biblias. Esta compañía tiene la tarea de reformar las Biblias dice esta carta. Este libro contiene la mente de Dios, te enseña el camino a la salvación, reprende a los pecadores y ayuda a los creyentes. Sus doctrinas son doctrinas santas, su historia es verdad y sus decisiones son maravillosas. Lee esta Biblia y serás salvo. Practica la salvación. Te va a ayudar a dirigir tu vida y te va a confortar si te sientes desesperado. La Biblia es el mapa del viajero, es la escritura. Te muestra a Cristo como un hombre que sufrió por ti. Te muestra la gloria de Dios. Este libro te debe de llenar tu mente, tu corazón de sabiduría. Lee este libro despacio, con mucho entusiasmo, y esta Biblia se te ha entregado a ti para que tú la abras, puedas aprender los juicios de Dios, puedas memorizar, te va a enseñar a ser persona responsable, te va a dar sabor a tu vida cristiana todos los días de tu vida. Eso es la Biblia. Esto es la recomendación de la persona que conoce la Biblia. Padre Santo, tu libro, este libro que es tu libro, como debemos de explicar, el libro que es tu libro, es lo que hemos estudiado esta mañana. Padre Santo, la iglesia primitiva, la iglesia original, se entregaron al estudio constantemente, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la doctrina que Jesús les instruyó y que el Espíritu Santo les estaba recordando a diario. Cualquiera que sea tu razón para instruirnos, Padre Santo, eso es lo que aceptamos. Yo te recomiendo a ti que me estás escuchando, cualquiera que sea el medio bíblico que te encuentres, ya sea una Biblia en papel, que es lo que te recomiendo, una Biblia audible o la Biblia que los predicadores enseñan en la radio como yo. Esta predicación la vas a poder oír en la radio, en la internet. Yo te recomiendo que la oigas con mucho cariño, que te enseñes a discernir lo que yo te estoy diciendo aquí, en estas Sagradas Escrituras. Todo esto se lo debemos de pedir al Señor. Lo aceptamos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Sí, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día domingo 13 de enero del año 2019. Que el Señor nos los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.